A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Siempre se vuelve al primer amor. Era una noche de sábado de otoño del año 2010 cuando La República de las Letras empezó con Mario Benedetti y su novela La Tregua. Ha pasado un año y un poquito más y aquí estamos de vuelta para encontrarnos con el segundo Benedetti de la historia de La República de las Letras. Hoy, La Borra del Café, novela de 1992 para la cual hemos dedicado este programa y nos hemos convocado, como es habitual, en día sábado en la noche y como es habitual en otoño, abrigándonos por fuera y por dentro con una buena copa de tinto con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella?
Muy buenas noches, Patricio. Muy bien.
Alberto Mayol.
¿Qué tal, Patricio? Prefiero decir que nunca se debe volver al lugar donde uno ha sido feliz. Que es lo mismo que la prohibición del incesto.
Pero tú sabes que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen.
Así es.
Bueno, vamos a hacer un brindis, ¿eh?
Oye, qué buen vino, Patricio, ¿eh? La mandaste, ¿eh?
Sí, esto, todo es gracias a Puente Alto, al Valle del Maipo, ¿eh? Salud por Puente Alto.
Salud por Puente Alto y por los vecinos que nos escuchan desde
ahí. Y por los puentealtinos.
Bueno, vamos a contarles de esta novela.
Que ya sufren suficiente.
¿Los puentealtinos? Sí, sufren suficiente. Pero siempre se encuentra el modo de exorcizar eso, ¿no? Vamos a contarles esta novela. Novela de 1992, muy en la línea de Mario Benedetti. De hecho, si ustedes recuerdan La Tregua, se darán cuenta de que es un viaje en retrospectiva y este libro también hace un viaje en retrospectiva que parte en la infancia del protagonista llamado Claudio en el barrio de Capurro, donde se encuentra con las primeras amistades, con la primera vida familiar, con el primer hogar, con las primeras experiencias y a partir de ahí realiza un viaje que va teniendo la presencia de algunos temas que son centrales, por ejemplo la pérdida de la inocencia, la aparición lenta del amor, con un personaje inquietante y clave que se llama Rita, que además está muy vinculada con una higuera, que es algo que también vamos a tratar de desentrañar, y en la cual vuelve a emerger algunos de los temas que son centrales para Benedetti, el tema del pasado, que es un tema propio de él. Él claramente es un escritor mucho más del pasado que del presente y del futuro. El tema de Montevideo, el tema de Uruguay. Uno que ha pasado nomás por Montevideo y que acumula pocas horas en esa ciudad entrañable puede reconocer algunos de los lugares que aparecen mencionados acá. Y por cierto, también el tema de la relación entre la vida interior y el mundo exterior. Hay mucho aquí de la forma de Benedetti de ver el mundo en la mirada del protagonista Claudio, una novela que está construida sobre 48 partes, todas muy cortitas y en las cuales además no siempre Claudio habla en primera persona. A veces hay un sorprendente narrador en tercera persona que emerge para contar algunas de las circunstancias en las cuales este personaje es protagonista. Esta es la novela del día de hoy y la pongo a consideración de mis queridos compañeros.
Tres epígrafes nos dan la bienvenida a esta obra.
Son los ríos vertientes de esto, ¿no?
Sí, tal cual. Sí. Porque van a ir explicándonos varios de los elementos que están en la arquitectura de la obra, que no es una arquitectura compleja, para nada. ¿A dónde van las nieblas, la borra del café, los almanaques de otro tiempo? Julio Cortázar. La borra del café, que va a ser el título que adopta entonces a partir de este epígrafe con toda probabilidad, Mario Benedetti. Nada es mentira, basta con un poco de fe y todo es real, de Louis Jouvet. En entrada de artistas, con la idea claramente de referir a la aparición de este personaje que es Rita, ya referido por Patricio, que es un personaje que revela su carácter ficticio finalmente, pero que aquí está reivindicado como algo de alguna manera real. Y estamos libertados como niños inminentes para lo duradero. Milton Shinka, que tiene que ver con la aparición de la infancia en este libro, que yo creo que aparece doblemente, lo voy a profundizar después, pero aparece por las historias de origen, que parece van a ser una huella indeleble para este libro, que tiene algunos momentos que da la sensación de que estuviera hablando el mismo Benedetti, ¿eh? Parece que en algún momento da la sensación de que fuera muy autobiográfico en muchos aspectos. Pero además está este principio de lo infantil en toda la vida del personaje, en definitiva. Esta imaginación fértil, pero además un poco absurda, egomaniaca, ¿ya? Donde todo el principio del placer se ve desenfrenado de un modo sencillo y sutil.
El hedonismo como solo lo pueden hacer los niños.
El hedonismo de la etapa oral.
Sí, sí.
Por lo de oral.
Antón le está con bufanda aún. Sí. Mientras baje la copa, la bufanda va a empezar a aflojar.
Pero sí. Llámese el sombrero.
Ya.
Por lo menos. Sí. Pues llegué ensombrerada hoy día.
Esto no va a llegar demasiado lejos en todo caso.
Una de las 11 maneras de sacarse el sombrero.
Sí, claro.
Sí. A mí me pareció muy dulce la novela. Es una novela corta donde es muy fácil enternecerse y identificarse con el protagonista, con Claudio. También es fácil identificarse con algunas de las cosas que él va contando, con la idealización de el barrio de los recuerdos, porque él dice que se cambiaron muchos de casa cuando era chico, pero hay un barrio, Capurro,
el primero,
en donde a él fue el primero donde le pasaron cosas, porque él recuerda otros barrios, pero recuerda esa casa en particular, y ahí vienen los amigos y este primer encuentro con una niña y la muerte de la mamá y varias cosas que de alguna manera van a marcar todo lo que pasa después. A mí me pareció que la novela fluye muy naturalmente, como también puede fluir también naturalmente desde el lector la posibilidad de pensarse uno mismo y su infancia y su adolescencia. Y lo que vemos acá es como un niño llega a ser adulto y las decisiones que va tomando. Y yo celebro particularmente eso porque hay varios momentos en el libro en donde se explicitan esas decisiones, aun cuando hay algunas, no todas, en donde esas decisiones son conscientes del personaje. Y a mí me parece que eso es algo que vale la pena destacar, porque es raro de ver a un personaje tomando decisiones y en donde, cuando estamos hablando del proceso de la vida, no que la vida se le viene encima y lo lleva por aquí y por allá, sino al decidiendo voy a hacer esto y esto otro, y deteniéndose en ese ejercicio, quizás por el ejercicio del diario. Nosotros somos testigos de las reflexiones que están y de los pros y contras que están cuando él va decidiendo cosas. Me parece que es un libro muy dulce y muy, muy recomendable.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en las dos cosas, bueno, en todo. A ver, yo quería plantear un tema, el primer tema para la conversación, y que es el tema de lo que esta novela refleja. Porque, bueno, y esto a lo mejor tiene que ver con la conversación que teníamos la semana pasada con Argos Geria, donde discutíamos si La elegancia del erizo era o no una novela. Y entonces, bueno, una buena pregunta es decir, ¿para qué sirve una novela o cuál es la función que cumple? Si aquí lo que hacemos cuando leemos un libro es enteramente ficcional, o lo que hay es el reflejo de un mundo, la construcción de un mundo. Porque en esta novela opera más o menos lo mismo que opera en cada uno de nosotros cuando tiene recuerdos, ¿no? Que uno es arbitrario en la selección de sus recuerdos, y no solo selecciona arbitrariamente, sino que reconstruye el pasado a partir de necesidades que por distintos motivos uno tiene, además con el peso tan grande que tiene la infancia en lo que somos cada uno de nosotros como adultos. Y al hacer ese ejercicio, Benedetti va mostrando un mundo que al fin y al cabo es mucho más reflejo del mundo interior de Claudio que de lo que uno podría considerar una recreación fidedigna del barrio de Capurro, por ejemplo.
Sí, claro.
Porque no hay ninguna razón por la cual la casa de Capurro sea más entrañable que las que vienen después. O no hay ninguna razón por la cual Rita, a pesar de que al final se revela como un personaje falso, sea menos cierto que otros personajes de carne y hueso que aparecían en el libro.
Yo aquí voy a discrepar inmediatamente. No quise discrepar contigo, pero inmediatamente expondré que yo creo que Rita existe.
Bueno, eso es uno de los temas que emergen. Pero fíjate que
es
acá
está... Es una chica de la cuarta, sí. De la bomba cuarta.
No, Rita existe.
Porque este es un libro en el cual, como tiene 48 partes muy cortitas, cada una de ellas se dedica a un tema. Es como una unidad que se justifica en sí misma y al mismo tiempo va siendo la suma de lo que el libro finalmente construye. Pero me pasó eso, me dio como esa impresión de que esta novela está construida del mismo modo como uno construye los recuerdos, ¿no? Siendo arbitrario, exagerando algunas cosas, inhibiendo otras. Y en ese sentido tiene mucho que ver con, bueno, con la forma en que nosotros computamos el pasado dentro de nosotros mismos.
¿Puedo aportar algo que viene del mismo libro a propósito de eso? Hay un personaje en el libro, un amigo de Claudio, que es ciego. Y en una conversación que ellos tienen, les quiero leer solo un parrafito. Dice, en uno de los diálogos, el chico, en este es uno de los pocos capítulos que está contado en tercera persona,
sí,
por un narrador ajeno. El chico le preguntó si siempre había sido ciego, y Mateo le aclaró que no, solo desde los 10 años, a consecuencia de unos irreversibles desprendimientos de retina. Así que antes veía los colores, confirmaba Claudio con euforia, por supuesto. ¿Y ese recuerdo te ayuda a imaginar lo que te rodea? Sí y no. También los recuerdos se van borrando. A veces recuerdo el recuerdo del color, pero no el color mismo. ¿Vos te acordás de todo lo que aconteció cuando tenías 6 años? ¿No te pasa que a veces recordás algo que ocurrió, pero no como evocación directa de tu memoria, sino porque el episodio viene siendo repetidamente narrado a través de los años por tu padre o por tu madre? Al final, asumís tu papel como protagonista de esa historia contada, pero no desde el interior de ese protagonismo que alguna vez tuviste. Uh-huh. Yo creo que esa, de alguna manera, esa explicación es la misma excusa que tiene Benedetti y que tenemos nosotros también, uh-huh, cuando recordamos los momentos felices. ¿Cuál de todas las fuentes es la real?
¿Cuál de todas las fuentes es la real, Alberto Mayol?
La mía no. No, yo creo que hay dos elementos que a mí me llamaron la atención en términos, no es muy inteligente porque se repite en todo el libro, que esto de las 3 y 10 como hora clave, y bueno, la misma borra del café como el augurio, el designio, mm, que alguien siempre le leía y le leía lo mismo. Uh-huh. Esos dos elementos hay que ir como desentrañándolos para lograr llegar a entender cómo se relaciona este personaje con el mundo, porque finalmente volvemos al punto, es una relación tan infantil que lo único que existe en definitiva es el yo y el mundo. Mm. Entonces, cómo él se relaciona con el mundo, cómo construye el mundo en medio de esta búsqueda de este deseo, de este placer de poder tener una existencia un poquito más agradable que las rutinas, que eso siempre Benedetti ha sido un gran autor de rutinas. Mm. O sea, te muestra la rutina con una pausa, con una tranquilidad, con una verosimilitud fantástica.
Con un existencialismo, además.
Con una rutina existencial.
Sí, y con, claro, una poesía detrás de un aparente comportamiento vulgar.
Es como cuando tomamos este vino y sentimos ese peso de la existencia que solemos sentir.
Oye, y la borra del café, además, como esa metáfora de que para poder saber lo que va a pasar más adelante hay que llegar hasta el fondo, ¿no? Sí. Y el fondo es el recuerdo. Bueno, vamos a escuchar música.
El fondo es lo que queda.
El fondo es lo que queda después de ir al fondo de los recuerdos.
Oh.
Bueno, vamos a escuchar música. Frontera de Jorge Drexler, Antonella. Justifique la elección, como diría,
responde, justifique,
como diría el profesor.
Bueno, Drexler, Benedetti, Cristina Peri Rossi son algunas de las razones por las que yo fui a Uruguay.
¿Y el Chivito?
Es que el Chivito lo descubrí cuando ya estaba allá.
Ahora hay una cuarta.
Y la Rambla. Y claro, para como tú decías, los que han tenido la posibilidad de ir a este maravilloso país y de caminar por Montevideo, pueden entender mucho de lo que se cuenta acá, de los ritmos del caminar, del devenir de la gente, que es algo que es realmente notable del Uruguay. Y esta canción en particular a mí me gusta mucho porque habla acerca de, pensaba en este espacio de este personaje que constantemente se está cambiando de lugar. Y esta canción, en este disco, Drexler la escribió cuando, después de un rato de vivir en España, volvió a Uruguay a hacer este disco. Y me parece que esta canción es uruguayísima.
Bueno, y este libro está hecho con todo el espíritu, además, de un Benedetti que después de un largo exilio empieza a reencontrarse con su país. Por lo tanto, hay una equivalencia entre esas dos cosas.
Y es una hermosa canción.
Bueno, y además Benedetti también vivió en España parte de su exilio. Así es que, Frontera, Jorge Drexler.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, oh, oh.
Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy.
Estamos de vuelta en esta República de las Letras dedicada una vez más a Mario Benedetti y a esta borra del café. Y tal como el café tiene borra, el vino también lo tiene, Antonella. Acabas de hacer un descubrimiento.
Fantástico, sí, estoy impresionada.
A mí también me borra.
Claro, ¿y quiénes los borra?
Y la borra de Mayol, esa fue otra que ha ocurrido antes en otras partes.
La borra.
La borra de Mayol. Tiene varias versiones.
Varias versiones,
sí.
Cada
claro,
cual mejor que la anterior.
Porque hemos traído un vino que ya lleva su tiempo guardadito, acostadito, guardado a oscuras, como hay que guardar los vinos. Y resulta que el corcho tiene una indeleble marca.
Oh, y además tiene como una figurita la marca.
Tiene como una figurita que
una
podríamos interpretar.
Es una carita.
Una carita feliz.
Y ahí.
¡Oh! Es una carita depresiva.
Es un cabezón.
Mira, mira el Nietzsche.
¡Uy, tiene bigote! ¡Sí, mira el Nietzsche! ¡Oh, el Nietzsche! ¡Qué impresionante!
Bueno, acaban de descubrir al Nietzsche en el corcho. Y eso que todavía
lo vamos
no
a dejar.
Llegado,
en... todavía ni siquiera
no hemos llegado ni a la
vamos
mitad
a poner una foto
botella.
En Facebook, ¿ah? Para nuestros auditores, vamos a poner una foto en Facebook claro. De esta,
¿quién
de esta
es?
Escena.
Alternativa Nietzsche.
Alternativa Groucho Marx.
Groucho Marx.
Oye, queremos.
Palestro.
Palestro.
Tu Mario.
Bigote Rosset. Conocido en España como Bigote Rochet, ¿eh? Por razones sí. Muy justificadas.
Okay.
Bueno, queremos saludar a todos nuestros compañeros republicanos y republicanas que semana a semana se convocan no solo en torno a este programa, sino también a la gran cantidad de personas que a veces no pudiendo escucharnos el sábado en la noche porque aquel que tenga una vida normal seguramente va a tener cosas más interesantes que hacer que escuchar este programa, pero en fin. Para ello están nuestros podcasts y los podcasts se pueden encontrar en nuestro sitio en Facebook. Escriben en el buscador La República de las Letras y además pueden sumarse esta tropa de republicanos y además incorporarse y leer lo que aparece en nuestro blog en republicadelasletrasblog.blogspot.com. Y vamos a saludar a los amigos que nos han escrito. A Loreto Carballo, a Cristiano Teiza Donoso que desafortunadamente no pude escuchar el programa. Él nos sigue religiosamente desde Concepción y justo ahí hubo un problema con la señal online, por lo tanto no nos pudo escuchar. Al fiel, y ya a estas alturas republicano ilustre, Roberto José Martínez, a Juan Pablo Venegas, a Natalia Rubio, a nuestra querida Irene Acevedo, del Café de la Isla, que también es parte muy importante de este programa. Vamos a aprovechar de hacer inmediatamente un brindis por el Café,
por el
de, la
Café
Isla.
De la Isla.
Pero por favor.
Gran restaurante ubicado en Irarraza al llegar a la Plaza Ñuñoa.
Con frambuesas.
Y que contribuye de una manera fundamental a que este programa tenga el éxito que tiene, ya que sus conductores sean un poquito más felices de lo que son y gorditos. Y dejo para el final a un republicano de tomo y lomo, a Esteban Parada Ríos, que ha escrito en nuestro Facebook y que además es el que está a cargo de los mandos técnicos. Así que por ti, Esteban, a través del vidrio vamos a hacer...
Así es.
Hay que decir que Esteban siempre se ha negado a compartir con nosotros el vino porque dice que está trabajando. Como nosotros no.
Como nosotros no estamos trabajando.
Lo cual constituye un insulto porque él debe pensar dentro de sí, estos tarados están haciendo cualquier cosa menos trabajar. Y la verdad es que sí, Esteban, estamos trabajando.
Para usted.
Y para otros y otras. ¿Eh? Oye, voy a leer algo. Perplejidades de fin de siglo. Libro de Mario Benedetti de ensayos. El primero se llama... Variaciones sobre el olvido. Voy a leer solo un párrafo. Dice, el pasado es siempre una morada. Una morada de habitación, no morada de morada. Uh-huh. Cuando nos mudamos al presente, a veces alimentamos la ilusión de que cerrando aquella casa con tres candados, digamos el perdón, la ingratitud o el simple olvido, nos vamos a ver libres de ella para siempre. Sin embargo, no podremos evitar que una parte de nosotros quede allí, coleccionando goces o rencores, transmutando los modificados hechos en delirios, visiones o pesadillas. Esa parte de nosotros que allí queda nos llama cada tanto, nos hace señales, nos refresca viejas primicias, y todo ello es porque la primera en saber que no nos conviene abandonarla, en hacer de cuenta que nunca existió. El olvido es, antes que nada, aquello que queremos olvidar, pero que nunca nos ha permitido el avance. No podremos llegar a ser vanguardia de nada ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, si responsablemente decidimos que el pasado no existe. Este es un párrafo que, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con
Chile.
Con el espíritu.
Me acordé de un memorable momento de la República de las Letras. ¿De qué quiere que me olvide?
¿De qué quiere que me olvide, señor Lavín?
A propósito, para los que no están, a propósito de, claro, de los cambios, las propuestas que había del Ministerio de sacar las clases de historia.
Las horas para historia.
Sí. Bueno, el tema del recuerdo y del olvido es un tema central, tal como es un tema muy importante, digamos, entrar de frentón a el episodio de Rita.
Ah, yo sabía.
Vamos a entrar
que
de frentón
a ir a
al episodio de Rita. Solamente voy a leerles otra cosa más que está en la primera, en el primer encuentro de Claudio con Rita, que fue al día siguiente de la muerte de su madre. Su madre murió a las 3:10 y al día siguiente se encuentra Claudio con Rita. Aparece Rita por la ventana de su habitación, claro, trepando la higuera, y se encuentran y ella llega a consolarlo a él que estaba desolado por la muerte de su madre. Y bueno, finalmente ella desaparece porque aparece, y leo, sin otra explicación, con la higuera como testigo implicado. ¿Quién podía saber mejor que yo que Rita era una chiquilla de carne y hueso? Yo no había soñado su presencia en mi altillo. Además, me había besado. Y los fantasmas no besan. ¿O sí?
¿O sí?
Una sola anotación para quien leyó y ella está diciendo, a ver, momentito, Rita aparece después de que se entere que su mamá se va a morir.
Ah, perfecto. Ya.
Perfecto.
Solo una acotación.
Perfecto.
Ahora, la mamá murió igual, ¿no?
Sí,
ella no pudo
supuesto,
salvarla.
Por supuesto.
Pero
me confundí porque el momento en el cual él se entera es muy dramático, es narrado muy dramáticamente.
Mucho más dramáticamente que cuando se muere.
Claro, porque la muerte es lenta y es evidente y ella lo sabe, él claro, lo sabe, nadie dice nada. Esa parte es muy interesante porque el manejo de aquello que está en silencio, que citando a Omar Sarraz, ¿no?, que dijo que la máxima perversión era el silencio, ¿no?, bueno, que efectivamente esos momentos de silencio son muy importantes en el en la constitución de esa escena, porque nadie habla nunca de la muerte segura, certera de la madre, ni ella, ni y todo se maneja en la rutina, pero está siempre la el dolor enorme de saber que había una verdad que no se revelaba nunca. Entonces, bueno, esa es la gracia del libro. A mí el libro me pasa un poco que no... A mí no me convenció tanto como La Tregua. Yo recuerdo haberlo leído en mi adolescencia. ¿Ya?
¿Esto y es La Tregua?
Las dos cosas. Yeah. Y esto me pasó que en ese tiempo yo lo encontré increíble, se lo presté a las chicas que me gustaban.
Para quedarte como un chico sencillo.
Siempre poniendo la literatura al servicio de un fin superior.
Al servicio. Al servicio de la guerra.
Si no, Benedetti hubiera estado muy orgulloso.
Sí. Benedetti, de hecho.
Porque si no, ¿para qué otra cosa no lee tanto?
No, sí, es la única función. Entonces, y claro, y efectivamente, me fue mala con La Borra del Café, en todo caso, debo decir. Un saludo para ella, que nos está escuchando, seguro arrepentida.
¿Y quién diría?
No, y me pasó.
¿Y está diciendo, para eso me lo prestó?
No, debe estar diciendo, no me olvidó.
No me olvidé de ti, querida. Bueno, el asunto del siguiente.
Rita.
No, el asunto del siguiente, que efectivamente es un libro que me pasó ahora que lo encontré excesivamente. Infantil. O sea, lo encontré. Me pasó que sentí que este marido. Como lo que me pasa con Kundera de repente. Que de repente hay libros de Kundera donde uno llega a la egomanía del escritor, ¿ya? Donde las prostitutas se enamoran de él con solo mirarlo. Cuando él va a pagarles y ella le dice: no te cobro porque eres el mejor que he visto, ¿ya? Donde pasan esas cosas como un poco absurdas. Y a mí me habría gustado, debo decirlo, me habría gustado, como diría el histérico, me habría gustado que ocurriera lo que no ocurrió, y es que de pronto se consumara el hecho de que Rita fuese cierta y que este personaje, Claudio, eligiera a su verdadera, a la mujer que de verdad importaba, porque aquí hay toda
pero
una
si
mujer...
Eso lo hace,
¿no? No, pero él no elige.
No, porque él en sus sueños, en la última escena, elige a Mariana.
Sí.
De no, hecho, sí. Dice por ahí, sí, Mariana, pero, Mariana.
Sí, pero resulta pero que pero Rita es, no está. Pues.
Claro. Entonces
si Rita es como, estuviera, Dios.
Es como, no me rindo.
Claro.
Sí, pero ¿saben qué? Hay un capítulo que se llama Mujer del Más Acá. Él, más grande, se conoce a Mariana bailando tango, además, que es otro capítulo muy
fantástico.
Interesante, muy, bastante erótico, acerca de cómo los cuerpos se conocen, antes de que se conozcan, etcétera. Que está muy bien eso, así que eso debería ser, tomar clases de tango.
A todas las mujeres que bailan tango, llámenme.
vamos a dar ahora mismo el número de Alberto Mayol, 04. Oye, vamos a ir con música y a la vuelta vamos a volver con la pregunta. La pregunta es...
La trivia del día de hoy.
La pregunta es... Rita, ¿es real o no es real? Vamos a escuchar La Conquistada de los Jaivas porque ella no existe más.
Porque ella no existe más.
Así es.
Aquel lugar en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su corazón. Thank you.
rosa que me llega de su corazón. Ella no existe más, ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó. Ella es una nube que el viento conquistó.
We'll be right back.
Estamos de vuelta, hemos ido a la pausa y tenemos que hacer las menciones de rigor. Ya habíamos hecho la primera en el bloque anterior, saludando la presencia en este programa del Café de la Isla, un café realmente exquisito, un bar con una carta fantástica, con unos tragos increíbles. Hemos ido ahí más de alguna vez. Al mando está Irene Acevedo, que además es una republicana de tomo y lomo, así es que la saludamos. Y un poquito más allá, si es que vienen desde arriba hacia abajo, o un poquito más acá, si van desde abajo hacia arriba, está la librería Clepsidra, donde está nuestro querido Omar Sarraz, en Macul con Irarrázaval, donde pueden encontrarse con los libros que leemos en este programa y que además provee el regalo que les vamos a hacer el día de hoy, que es Antes del fin de Ernesto Sábato. A quienes escriban en el Facebook van a poder participar el libro que vamos a regalar la próxima semana, y a los que nombramos en el bloque anterior van a poder participar de este libro que les vamos a regalar el día de hoy. Vamos a hacer un brindis por Clepsidra y por...
Por Clepsidra.
Y por la isla.
Por la isla, por Omar y por Irene.
Salud. Antonella.
Patricio.
Tú ibas a desarrollar un punto y no alcanzaste a terminarlo y te interrumpí.
Sí. Iba a decir que leyendo... estaba contando yo que el personaje Claudio, un poco más grande, pasado los 20 años, se conoce una mujer bailando tango, Mariana, se enamora y empieza a tener una relación con ella. Y en eso le llega una postal de Rita, muy real la postal, de Rita, que había visto una exposición de él, un cuadro que le había hecho manejándola a ella. Y él empieza a friquear un poco con esta mujer que... no deja de aparecérsele. Y en un capítulo que se llama La mujer del más acá, él decide, básicamente, pasan un par de días y él se distancia un poco de Mariana para ver qué es lo que le pasa con esta fantasía que él tiene, con esta Rita que va y viene, y cada vez que aparece varias veces a lo largo del libro, le mueve el piso y él queda muy nervioso, versus esta mujer que está aquí, que lo hace muy feliz, con el que se ríe y todo, y él decide... Mientras ella está en algo parecido con respecto a su expololo, etcétera, y ellos se escogen en ese momento. Y eso me pareció muy bonito. Y me recordó mucho a Seda, en donde pasa lo mismo, pero al revés.
Pero mira, yo siento que pasa lo mismo. Si ese es el problema.
¿Cómo así?
Yo siento que finalmente él no... Él, en ese momento, en La mujer del más acá, que es uno de los capitulillos, la elige.
Sí, po.
Pero al final, cuando se le aparece en el avión, habría entregado...
Pero retrocede al final.
Mira que lo vamos a discutir, ¿eh?
Pero Anto, tú decías que Rita es real,
¿sí?
¿En tu opinión?
En mi opinión Rita es real. Pero en mi opinión, la importancia que tiene es que en ese momento él decide abandonar la fantasía. Porque aunque Rita no esté, él podría seguir poniendo la relación con Rita por sobre la relación con Mariana. Esta idea de la fantasía de la mujer perfecta, que es perfecta porque nunca ha tenido una relación con ella, sino que se aparece y, por supuesto, con todo el misterio y con todo el encanto y el atractivo que tiene este ir y venir. Y él decide distanciarse de la fantasía. No de la mujer, porque de la mujer está distanciado. La mujer parece que está en Brasil, quién sabe. Sí. Pero él decide cortar con la fantasía para poder... entregarse más a la mujer con la que él está. Y de hecho el capítulo siguiente hablan de este momento el capítulo anterior hablan de este momento fantástico que ellos están pasando porque habían decidido, se habían escogido el uno al otro.
Ahora, estaba pensando a propósito de lo que tú dices, que en el libro, cuando Claudio describe a Mariana, lo hace, y me vengo a dar cuenta recién, haciendo un contraste muy brutal con lo que es Rita, porque como dice la Anto, Rita es una presencia etérea, ¿no? Que se aparece de vez en cuando. De hecho, es cierto que se aparece en varias partes del libro, pero hay veces en las que pasan muchas páginas, ocurren muchas cosas, e incluso le da la impresión de que Rita ya no va a aparecer más. Entonces tiene apariciones muy puntuales, que no dejan conexiones tangibles ni con el pasado ni con el futuro, sino solo a través del recuerdo de Claudio. Y sin embargo, cuando él habla de Mariana, siempre habla de cosas muy tangibles. Habla, por ejemplo, de lo bien que lo pasa con ella, de lo solidaria que es, de lo bella que es, del cuerpo hermoso que tiene, del buen sexo que tienen. Es decir, habla de cosas extraordinariamente concretas. Y claro, ¿por qué fue que Alberto eligió la canción de los Jaivas? Por muchas razones, pero vamos a leer el final, ¿no? todavía le quedaba una duda. Esto es cuando despierta, Claudio va en un vuelo, aparentemente a Quito, de repente despierta en el vuelo y ya no iba a Quito y la azafata era Rita, y empiezan a tener una conversación hasta que entra en un estado de confusión, vuelve a despertar y le pregunta a otra azafata por Rita y le dice: aquí no hay ninguna Rita que sea azafata. Y es ahí entonces que se produce esta duda que termina con un final sobre el cual al menos nosotros tres no tenemos consenso. Uno dice, todavía le quedaba una duda a Claudio. ¿En qué momento habría empezado a soñar? Y también una certeza. De ahora en adelante, nadie iba a hallar vestigios de Rita en la borra del café.
Porque ese era otro tema, que aparecía siempre...
Una mujer y un árbol.
Una mujer y un árbol en su borra del café.
Sí.
O sea, cada vez que le veían la suerte, aparecía esta mujer y este árbol que tenía que ver con la higuera, que, como dijo Patricio al principio, tiene que ver con el árbol de la noche de San Juan, así que no es sino el árbol por el cual se manifiesta el príncipe de este mundo y no de otro. ¿Ya?
El demonio rojo.
Más conocido como el hombre del partido.
Claro.
Claro, pero,
como el cola de flecha.
Como el cola de flecha.
Claro.
Entonces, él tiene esta aparición, digamos, que donde efectivamente siempre está la duda, porque él incluso en este momento en el vuelo le dice... Pero entonces tú conociste a... Le pregunta por un amigo.
Norberto.
Y le dice, y ella le dice, sí, lo conocí. Pero cuando él preguntó a Norberto por ella, ¿se acuerdan ustedes? Uh-huh. Él dijo que no la conocía. Entonces, yo quedé confundido.
Él dijo que no era su prima.
Bueno, claro.
Y ella dice, no, si lo que pasa es que yo sabía que él vivía al lado porque yo estaba en la casa al lado de unos amigos y no sé qué.
Claro, pero... Uh-huh. Pero además que ella le dice, no, vamos a Quito, vamos a Mictlán.
Pero él está soñando.
Sí, claro, pero bueno, pero es que ese es el punto, es que aquí entonces no aparece ella.
Es que yo creo que él sueña solo en esta parte, en el avión, ya. En la última aparición. Y todas las demás existen.
Y pero él tomaría la decisión.
Lo que a mí me parece estupendo, insisto, es ese momento, porque no sé si ustedes, pero yo conozco gente que ha dejado pasar relaciones maravillosas, terrenales, posibles, sí, con gente maravillosa y real... Por
gente de la tele.
Por gente que no existe.
Claro.
O que existe fútilmente y aparece solo para revolverle el gallinero y después desaparece. Entonces,
por decirlo
claro,
de modo muy elegante.
Por decirlo
de
sí, claro. Súper elegante.
Yo conozco otro término, otro por supuesto. Equivalente. Pero no vamos
y gente a que escoge
sí.
Dejar pasar estas relaciones reales por esta fantasía.
¿Vamos a escuchar música?
Mejor.
Esta es una canción.
Estamos
donde,
hablando de nadie que conozcamos.
Donde Joaquín Sabina hace su propia alusión a los recuerdos y al modo en que esos recuerdos lo construyen a él. De hecho, la canción ya nos dice bastante en su título, que es tan joven y tan viejo.
Primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa, confundí con estrella las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un virón. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling stone.
De vuelta, llegando al último bloque, vamos a hacer un brindis, ¿eh?, con este Syrah que hemos escogido.
¡Ching!
Por favor.
El otro día mi marido me decía que lindas sonaban las copas. Estábamos escuchando un podcast.
Ay, casi chocamos, Patricio.
¿Ven qué linda suena? Hágalo usted en su casa.
Hágalo usted en su casa, por favor.
Bueno, una de las razones por las cuales tenemos a estos grandes amigos republicanos, que son Omar Sarraz de la librería Clepsidra, e Irene Acevedo de la Isla, es porque además generan beneficios para todos los republicanos y republicanas. Esta no es una república donde está permitida la acumulación.
No, por ningún motivo.
Ni la explotación del hombre por el hombre.
No.
Por lo tanto, hay regalos. Y el primer regalo es un libro, el libro Antes del Fin, que ya lo habíamos mencionado, que te lo has ganado tú, Juan Pablo Venegas, que contabas que el sábado ibas de casualidad por la vida y te habías encontrado con la República de las Letras y te había gustado. Bueno, para ti, un premio, este libro que son las memorias de Ernesto Sábato, memorias que curiosamente escribió 13 años antes de que muriera.
Sí, porque nadie pensaba que iba a seguir, ni él.
Impresionante, sí. Pero además tenemos un regalo especial y que tiene que ver con nuestros nuevos amigos, ¿no? Los del Café La Isla, Irene Acevedo. Y vamos a regalar una invitación al Café La Isla por 20.000 pesos. Aprovechenlos bien. y le vamos a dar este regalo a Natalia Rubio. Natalia, para ti, 20,000 pesos para ir a pasarlo espectacular al Café La Isla. Vamos a hacer un brindis por Natalia.
Muy bien, como dijo Alejandro Sanz, dame una isla.
No, ese fue Miguel Bosé.
Miguel Bosé, ah, perdón. Sí.
Con Sanz.
¿Cómo puedes olvidar a...?
No, pero es que lo cantaron junto en el...
Ah,
en
sí, la cantaron en el Festival de Viña. Por sí, eso. Que me quedó marcada esa escena.
Oye,
quería ser Alejandro.
Quería ser ambos.
Quería ser el monstruo.
Para... ¿Hacer lo que hizo el monstruo con Meruane?
Claro, para hacer lo que hizo el monstruo con Meruane. Oye, quiero mandar un saludo más a Patricia Méndez, que se acuerdan que la semana pasada llegó aquí un sobre grande con un ¿sí? con una carta, con un documento. Estoy ¿sí? leyendo el texto, es muy interesante.
No tenía Antrax.
No tenía Antrax, todo lo contrario. Así es que le mandamos un enorme saludo y muchas gracias, en fin.
Muy bien. Oye, no vamos a decir nada de...
¿De las 3 y 10?
Yo quiero decir
no,
algo, oh,
de
chiquitito,
Natalia.
Respecto... Ah, yo te quería decir algo respecto... Ah, de veras, Natalia. No, sí, pero también Chile. Del papá hay un sí, par de Chile. Cosas muy bonitas de... Hay dos capítulos, otras entiendo, que son partes del diario del papá.
Sí. ¿Sí?
Que aparecen
sí,
extrañamente sí, entre medio. Me
las constancias
que,
del viudo, por ejemplo.
Que son...
Preciosos.
Bellos.
Buenísimos.
Y que pareciera que interrumpen la narración, pero fíjate que no.
Son lo mejor del libro, fíjate.
Sí.
Te diría que son lo mejor del libro.
Yo creo que ahí está Benedetti, ¿eh?
Sí, ahí está Benedetti. Ahí está Benedetti. Tienes toda la razón. Sí, sí. Y yo tenía, de hecho, elegí un fragmento, pero no lo voy a leer, pero sí vamos a referirnos a Natalia, la chilena.
Su autora.
La chilena que fue la autora de Claudio.
Claro.
Y que me hace pensar en
qué, Chile,
qué se piensa de Chile en el mundo si uno ve... la película de El Nombre de la Rosa,
claro.
Y después lee este libro.
Que somos súper solidarios.
Que la mujer chilena es...
Pero léelo textual.
Estoy buscando.
Página 101.
Léelo tú, Antonella.
¿Tengo la misma versión?
Sí. Tú eres la Antonella.
Sí, yo no, pero yo no soy tan solidaria como, no, esta, no, como esta chiquilla.
Esta se pasó. No, pero bueno, el cuento es el siguiente. Claudio, el papá de Claudio le arrendaba una pieza a Natalia, que era una estudiante chilena de arquitectura. Y un día domingo, la nana está afuera, el papá está afuera, la hermana está afuera, y el pololo de Natalia está afuera, y quedan los dos solos. Y pasa...
Y él tenía 10 años menos.
Claro, él tenía 16 y ella 25. Y ahí va a pasar lo que Antonella va a leer a continuación.
Bueno, dice, me tomó del brazo y me llevó hasta su cuarto. Cerró las cortinas, me miró gravemente. Claudito, nunca has estado con una mujer, ¿verdad? Me fijé como un estúpido en que decía mujer, porque era chilena. ¿Estado, balbucié? No te hagas el sonso, bien sabes lo que quiero decir. No, nunca he estado. ¿Quieres que te enseñe? Mi timidez tenía un límite, así que dije, quiero. Me desabrochó los dos primeros botones de la camisa y metió su mano por debajo de la misma. Me acarició un hombro, la nuca, trajo mi cabeza y me dio un beso rápido en los labios. Luego se apartó y se quitó el camisón transparente.
Oh.
Bueno, después de 10 minutos, pero ahora el feliz era yo. Tanto que 10 minutos más tarde, bastante más seguro de mí mismo, que me impartió. Pedí que me impartiera la lección número 2. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. No sabía que te habías apuntado en un curso intensivo. Está bien, pero será la última, ¿eh? No te olvides que yo soy del Quique. Él es mi hombre, dijo ella.
¿Quique del pololo?
Sí. ¿Y esto qué hicimos? Dice él. Esto que hicimos fue ante todo un acto de solidaridad. En Chile somos muy solidarios y solidarias. Hace tiempo que sentía que necesitabas esto, para tu formación, ¿entiendes? Y hoy se dio la ocasión. Dios nos dejó solitos. A Dios también le gusta que pequemos, siempre que lo hagamos con alegría. Así nos puede perdonar alegremente. Además, hay pecados horribles y pecados lindísimos. El nuestro fue lindísimo, ¿no te parece?
Así no son las chilenas, hay que decirlo.
Quiero hacer un brindis chilena. Por la solidaridad chilena.
Por la solidaridad.
Y con este brindis llegamos al final de este programa. Antes vamos a contar lo que viene la próxima semana.
El factor humano, de Graham Greene.
Ya, ah, no, no el programa de...
No, no Díaz y Peirano y...
No, ni tampoco...
Que igual era un gran programa.
Claro. Que también hay libros de filosofía que se llaman igual. No, no. Y hay varias novelas más que se llaman igual.
Pero Graham Greene.
Pero este es Graham Greene.
Premio Nobel, ¿no?
Sí, claro, tremendo libro.
Premio Nobel de literatura.
Este es un tremendo libro. Un moralista, un católico... y este es un libro sobre el MI5, sobre el servicio secreto inglés. No, pero es que el factor humano, mucha emoción al lado de la política del más alto nivel.
Mitch.
Mira, sospecho que se nos van a ocurrir algunos nombres chilenos ahí como para vincular.
Ah, mira.
Sí.
Bueno.
Tatú.
La famosa doctrina del peñismo. Doctrina epistemológica, claro, y filosófica.
La peña de peña.
Los invitamos,
la peña de tatú.
Los invitamos a que lo lean con nosotros y así además comentan.
El factor humano.
En nuestro Facebook.
Que estén muy bien y buenas noches.
Buenas noches.
Y buena suerte.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.